sus Biblias ahí en Lucas capítulo 14, verso 27. Vamos a ir leyendo un pasaje antes de comenzar el tiempo de la palabra. Que el Señor sea ayudándonos. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya acabado o puesto el cimiento, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Padre, también de la misma manera que estábamos orando, haciendo memoria de ti, partiendo el pan, Señor, de esa misma manera queremos poner en tus manos el tiempo de la palabra, Señor. Tú sabes las necesidades espirituales de cada uno, los tiempos que estamos viviendo, Señor. Cuán se hace necesario poder tener una luz, una guía, en medio de tiempos tan difíciles, Señor, de tu palabra. Oramos por cada uno de los hermanos, Señor, que está conectado. Oramos para que tú seas hablándonos, para que tú seas ayudándonos, para que tú seas enseñándonos y para que tú seas instruyéndonos en esta verdad, Padre. Te damos gracias porque a pesar de la distancia nos sentimos uno contigo, Señor, y nos sentimos uno los unos con los otros, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por la comunión que nos permites tener en torno a ti y gracias por tu santa palabra. Bendícela, Señor, y úsala ricamente para tu gloria. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Mis hermanos, entonces estamos avanzando en la serie del noviazgo y yo acabo de leer un pasaje que nos habla un poco de... Vamos a tratar de tener los micrófonos silenciados, Salo, que se escucha mucho ruido acá. Si tú me ayudas con eso, Salito. Entonces, vamos a continuar con la serie del noviazgo, mis hermanos, y hemos estado viendo algunos de los principios que nuestro hermano John Thompson desarrolla en su libro Hacia el camino hacia el matrimonio cristiano. Hemos visto varios principios. Vimos el principio de la piedad, el principio de la paternidad y el último domingo vimos el principio de la pureza. Recuerden que estos principios los estamos desarrollando aún antes de lo que es el matrimonio y aún antes de lo que es el noviazgo. Estos asuntos necesitan formarse en todos aquellos solteros y en todos aquellos nuestros hijos que realmente desean tener un matrimonio, pues un matrimonio por lo menos conforme a la luz de la palabra. Hoy vamos a continuar con el cuarto principio, que sería el principio de la preparación. ¿Qué quiere decir eso? El noviazgo cristiano rumbo al matrimonio solo debe darse en el tiempo donde los pretendientes han completado su preparación espiritual y vocacional para el matrimonio. Entonces el principio de la preparación nos enseña que deben haber ciertos asuntos en cuanto al hombre y la mujer que desean casarse, que deben ser formados antes del noviazgo. Por eso se habla de preparación. Hay una preparación básica y necesaria, hay una preparación de carácter, una preparación espiritual, y hay una preparación vocacional que todo hombre y toda mujer que quieren llegar al matrimonio cristiano deben tener. Entonces, alguien podría preguntar, bueno, ¿pero quién está preparado para llegar al matrimonio? Pues definitivamente, en un sentido nadie va a llegar plenamente preparado al matrimonio, pero en otro sentido sí hay áreas en las cuales nosotros definitivamente debemos formar en nuestros hijos, y si hay características que deben estar aún en ellos antes de ellos querer tener el deseo de casarse, ¿sí? Además de lo que hemos estado hablando, la importancia de la piedad cristiana, la importancia de que los padres se involucren, la importancia de una pureza en el área sexual, también es muy importante que haya ciertas características desarrolladas en cada uno de nosotros. Como dice la escritura, todo tiene su tiempo. Y una de las cosas que vemos cuando llega el tiempo del matrimonio es que ha habido una debida preparación. Ahora, eso es lo que sucede contrariamente en el mundo. Porque en el mundo las relaciones románticas comienzan demasiado temprano en la vida de las personas. Hay mucha precocidad en asuntos de relaciones románticas a nivel general. Y eso trae muchos problemas, porque jovencitos y jovencitas, aún niños que no están preparados para ciertas responsabilidades, comienzan a jugar con relaciones de corta duración, relaciones inmaduras y que muchas veces no cumplen el objetivo de lo que nosotros conocemos como el noviazgo cristiano. Entonces, el hombre como la mujer necesitan madurar antes de pensar en el noviazgo y el matrimonio. Hoy vamos a ver en qué cosas necesitan madurar. Hoy vamos a ver en qué cosas ellos necesitan ser preparados. Pero como decíamos, primero que todo, yo quiero mostrar cómo este asunto tal vez es uno de los asuntos más importantes en el noviazgo cristiano y también este es uno de los asuntos en que el mundo más ha sido descuidado y también ha tenido pues resultados lamentables. Imagínese esto, hermano. Hay un estudio y hay unos términos que hoy en día se usan mucho para hablar de la juventud y uno que se ha hablado bastante, no solo en el ambiente cristiano, sino también en el ambiente secular, es aquello que se ha denominado la adolescencia prolongada. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un fenómeno moderno, muy actual de nuestra generación, donde los jóvenes no maduran, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Leonard Sachs, que él no es cristiano, pero en su libro Hijos o Jóvenes Inmaduros, él declara lo siguiente. La proporción de jóvenes, dice él, de 18 a 35 años que viven en su casa con sus padres o parientes cercanos se ha disparado dramáticamente en los últimos 30 años. Entonces está diciendo que algo que es muy de nuestra generación y de este fenómeno de jóvenes que no maduran es que la gran cantidad de jóvenes, especialmente varones, de 18 a 35 años que actualmente sigue viviendo con sus padres, es un fenómeno que no se veía en las generaciones pasadas. Y él en su libro dice que una de las razones por las cuales los hombres no están madurando es porque los hombres no están siendo preparados, sino que por el contrario, hay cosas que están atrofiando su desarrollo como hombres. Una de las cosas que me pareció interesante que él cita en su libro es cómo los videojuegos están afectando a los hombres, tanto que ellos se están aferrando a la adolescencia mucho más allá de haber pasado en su etapa de edad en ese periodo, ¿sí? Y él dice, como resultado de que los jóvenes se aferran a cosas que no los maduran, sino por el contrario, muchos de los hombres llegan a una edad adulta, pero evitan la responsabilidad de adultos. Evitan el matrimonio, aunque eso no quiere decir que eviten la intimidad sexual. Mantienen un nivel de madurez como de secundaria, dice él, estando ya en la edad de los 20 o 30 años. Él dice, parecen los Peter Pan de la vida real. Simplemente no quieren crecer. Su mentalidad, estamos hablando de una persona secular, hermanos. Pero él dice de los jóvenes de nuestra generación, dice, su mentalidad despreocupada conlleva generalmente un rechazo a la sabiduría, una comprensión atrofiada de la belleza y un enamoramiento juvenil, pero que conlleva más el entretenimiento y deseos egoístas. Entonces, este tipo de jóvenes actualmente se han dedicado sagradamente y devotamente a los videojuegos, a la música, al entretenimiento y han sacrificado la carrera de la madurez. Ya los hombres, dice él, no piensan en casarse, no piensan en trabajar, no piensan en tener una casa, ¿sí? No piensan asumir responsabilidades. Es algo tremendo, hermanos. Él dice lo siguiente, yo estoy citando a alguien que es secular. Muchos saben de cómo jugar videojuegos, cómo ser grandes protagonistas en Halo 3 y en World of Warcraft, pero poco saben los jóvenes de nuestra generación de integridad, doctrina, trabajo duro y cómo tener una esposa piadosa y que honren a Dios juntos. Esa es la generación de nuestros días. Es la generación donde los jóvenes se creen héroes porque son campeones en un juego digital. Pero ellos mismos en su vida no tienen el sentido del sacrificio, el valor y el trabajo que debería tener todo hombre. ¿Sí? Como decía él, muchos han viajado a mundos digitales en naves imaginarias, pero todavía viven en su casa. Son lo suficientemente disciplinados para jugar 8 horas videojuegos, pero no para trabajar 8 horas en un trabajo. ¿Sí? Entonces, si bien el asunto acá no es los videojuegos, sí hay una característica ligada al tipo de vida que tienen los hombres de nuestra generación. Pereza, egoísmo y falta de disciplina. Y a veces eso, hermanos, es promovido por los mismos papás. En otro estudio sobre esa juventud prolongada o adolescencia prolongada, decía un escritor español que lo peor es que a los papás españoles les gusta que sus hijos estén en casa y no desea que nunca se vayan. O sea, los papás de nuestra generación, y usted me perdona las palabras, mi hermano, están criando hombres idiotas, inmaduros, zánganos, irresponsables y perezosos. Y no los quieren dejar salir de sus casas. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros seamos conscientes de que debemos preparar, quiere decir, debemos formar ciertas cualidades de carácter, vocacionales y espirituales en la vida de nuestros jóvenes para que no sean los idiotas que están caracterizando nuestra generación. Entonces yo le doy un consejo, ahí sin avanzar, hermano, saque la consola de videojuegos de su casa por amor a sus hijos, porque parece ser que hoy no existiera una familia que no tenga ese tipo de aparatos. Entonces, madurez y preparación, mis hermanos, son dos asuntos que están juntos en cuanto a la preparación de nuestros hijos y los solteros para el matrimonio. Ahora, ¿qué implica la madurez cristiana? Implica pues semejanza a Cristo, sabiduría, convicciones, servicio, dominio propio, fidelidad y la aceptación de responsabilidades. Y estas cosas son muy necesarias para lo que sería un noviazgo que se va a forjar rumbo al matrimonio. Leíamos un pasaje ahí en Lucas 14, 28, verso 30, donde el Señor está hablando del discipulado. Y cuando Él habla del discipulado, Él dice que nadie que va a edificar una torre, primero se sienta, calcula los gastos y ve si tiene la capacidad de terminar eso. No sea que Él comience a construir la torre y no pueda terminarla y la gente se burle de él y diga, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces lo que el Señor nos está enseñando es que el discipulado cristiano tiene un costo y deberíamos sentar a considerar el costo, los materiales y lo que nos va a significar emprender esta labor. Y si es así en cuanto al discipulado cristiano, ¿cuánto más el matrimonio? Nosotros de alguna manera cuando estamos levantando a nuestros hijos o ayudando a los solteros, nosotros les estamos invitando a que tomen el viaje hacia un país llamado matrimonio. Y ellos deberían conocer e informarse cómo es este país, qué idioma se habla, qué es el clima en este lugar, cuál es la moneda que gira allá. ¿Sí? De alguna manera los jóvenes y los solteros van a viajar, como decía alguien, a Landia. Y necesitamos prepararlos, necesitamos apercibirlos. Muchos llegamos al matrimonio sin saber qué era el matrimonio y hemos sufrido las consecuencias de una falta de preparación. ¿Cuántos hogares sufren por la irresponsabilidad de un hombre? ¿Cuántos hogares sufren por el mal carácter de una mujer? ¿Cuántos hogares sufren por las fricciones internas que se viven en el matrimonio? Y a veces muchos dicen, pero a mí nadie me dijo. Entonces nosotros definitivamente que sabemos que nuestros hijos son llamados a este sagrado deber que es el matrimonio, necesitamos prepararlos. para prepararlos enseñándoles que el matrimonio se trata de ellos, que el matrimonio no es para hacer felices a las personas, que el cónyuge nunca nos va a dar plena satisfacción, sino que el matrimonio implica esfuerzo, sacrificio, trabajo intencional, negación hacia nosotros mismos. Vamos a ser heridos por nuestros cónyuges, vamos a sufrir con nuestros hijos. El matrimonio, más que placer o disfrute, significa respeto, amor, paciencia. Y hay muchas cosas que nosotros debemos saber. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, la importancia de una debida preparación. Ahora, vamos a mirar un pasaje ahí en Génesis 1:27, donde ya lo habíamos estudiado cuando estuvimos viendo un poco lo del diseño de Dios para la familia, en la serie anterior. Dice Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando hablamos de preparación, cuando Dios creó al hombre, el hombre y la mujer tienen igual dignidad delante de Dios, ¿sí? Ambos reflejan la imagen y la semejanza divina. Pero aunque somos iguales en dignidad, no lo somos en funciones. Dios creó la masculinidad y la feminidad como categorías importantes y que tienen implicaciones trascendentales en los roles tanto del hombre como la mujer. Esto no es un asunto de elección personal, hermano. Esto no es un asunto que determina la cultura, ni una ideología, ni son cosas que se pueden cambiar con una cirugía, ¿sí? Lejos de ser una construcción cultural, Dios describe la existencia del hombre como varón y hembra. Los dos no son idénticos, nuestros cuerpos no son idénticos, nuestros cerebros no son idénticos, nuestros cromosomas no son idénticos. La manera como funciona el hombre y la mujer son totalmente diferentes. En el hombre, aún en su composición física, vemos más fuerza, más capacidades para el trabajo. En su capacidad mental vemos una inclinación hacia la racionalidad, ¿sí? Porque según el rol del hombre, el hombre tiene que tener esas cualidades. Como cuando vemos a la mujer, en ella encontramos un vaso más frágil en cuanto a su aspecto físico, pero también una inclinación más a lo emotivo, al amor, a las emociones, también por la importancia que tiene el rol y las implicaciones de ella en la familia. Entonces, cuando hablamos de preparación, debemos entender que los roles del varón y la mujer son diferentes, porque la preparación, si usted tiene hijos hombres, o la preparación, si usted tiene hijas mujeres, es diferente, ¿sí? Ahora, ambos, tanto hombres como mujeres, necesitan ser preparados si en algún momento nosotros deseamos que llegue el tiempo del noviazgo. Entonces vamos a hablar un poco de lo que sería el rol del hombre y en qué aspectos deberíamos preparar a nuestros varones. Porque esto es muy importante. Recuerde que nosotros tenemos alrededor una generación de hombres de 30 y ya llegando a los 40 años que parecen niños, que piensan como niños, que actúan como niños y que juegan videojuegos como niños o corren tras una pelota como niños, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos desarrollar ciertas cualidades y características, como decíamos ahora, espirituales, vocacionales y de carácter en nuestros varones y en nuestras mujeres. Si usted tiene un hombre, el enfoque con el hombre es diferente al enfoque con la mujer. Y esas distinciones, hermanos, pueden ser cruciales en cuanto al futuro y la vida de nuestros hijos. Y también el futuro y la vida de las familias cristianas con las cuales el Señor nos ha puesto. Entonces vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer Hechos 20, verso 34, y vamos a ver cómo las familias, y no solo las familias, en los casos en que los solteros no tengan una familia cristiana que pueda guiarles en ese sentido, porque tal vez son los primeros cristianos de su casa, o porque tal vez son los únicos, o porque ya son grandes, son solteros mayores, estos asuntos la iglesia tiene que enseñarlos. ¿Sí? El primer asunto que vamos a considerar del rol del varón, así rápido, porque lo que yo voy a hacer es apenas una mención de lo que hemos visto en la serie del diseño de la familia. Yo apenas voy a mencionarlo y voy a pasar rápido. Mire lo que dice Pablo dándonos el ejemplo de él. Dice, el primer aspecto va a ser, vamos a hablar de la figura del varón como proveedor. Entonces Pablo nos enseña aquí él mismo como un líder espiritual, como alguien que estaba ocupado de las cosas del Señor, él mismo enseñó a los hermanos el trabajo y la importancia del trabajo. Dice aquí Hechos 20, verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el primer aspecto que nosotros debemos formar y preparar y debería estar en un joven soltero varón es que él está preparado para proveer para los suyos. Hermano, estos asuntos en unas generaciones antiguas, esto no había que decirlo, esto no había que enseñarlo. Pero en la medida que el hombre en nuestra generación es atrofiado por la cultura de nuestra época, en esa misma medida los hombres son más irresponsables. En esa misma medida los hombres son más perezosos. Y si nosotros queremos preparar a nuestros hombres para la vida, para la familia y para el servicio cristiano, necesitamos enseñarles el arte del trabajo arduo. ¿Sí? No es suficiente que una muchacha vea que el varoncito parece un ángel orando o cantando. Sí, eso es parte de un aspecto, la piedad. Pero ella también debe ver en él un hombre capaz de proveer para su casa. Porque hay muchachos enamorando muchachas que no tienen ni siquiera para ir y comprarles un café en la tienda. ¿Sí? Hermano, y cuando estas cosas no se han dado y no se manifiestan claramente antes del matrimonio, el matrimonio se vuelve un asunto muy doloroso. Recuerdo haber acompañado a una pareja y no, hermano, es que nosotros fuimos novios desde el colegio y siempre quisimos casarnos, siempre nos hemos jurado amor eterno. Y la chica, una chica muy trabajadora, muy dirigente, y el hombre piadoso siempre en las reuniones, pero él adoptó un tipo de teología donde el Señor viene y no es necesario trabajar. Y después el matrimonio, una mujer embarazada, trabajando, y el hombre en la casa, y acuérdese que hay muchos pecados ligados al ocio y a la pereza. Son matrimonios que sufren. Entonces, al hombre, al varón, se le debe enseñar la importancia del trabajo con las manos. Se le debe preparar vocacionalmente y profesionalmente para que él pueda suplir las necesidades de un hogar. Los hombres, tal vez con excepciones particulares de una enfermedad o de una crisis que supera al hombre como tal, los hombres son los que deberían proveer los asuntos físicos y espirituales de un hogar. Y eso involucra que usted debe enseñar a su hijo trabajo arduo, actitud de servicio, diligencia y responsabilidad. Hermanos, en ese asunto, entre más temprano mejor. ¿Sí? Cosas como a su niño de 2 años, enseñarle a arreglar su cuarto, recoger regueros, colaborarle en su casa. Son cosas que definitivamente van a comenzar a formar el carácter del niño. El papá debe enseñar a sus hijos el arte de trabajar. Tal vez todas las familias no tengan la posibilidad de darle una carrera universitaria a su hijo, pero todas las familias sí pueden formar el carácter de un hombre trabajador en su hijo. Las vacaciones de nuestros hijos deberían ser al lado del papá trabajando, o en la esquina de la tienda trabajando, y no trabajando para que él use su dinero para él mismo, sino cuando un hijo comienza a trabajar, un hijo debe comenzar a aportar, pagar servicios, ayudar con la comida, ayudar con el arriendo, porque eso lo prepara a él para que el día de mañana No salga escandalizado cuando le toque pagar un arriendo y vuelva a las faldas de mami. ¿Sí? Y nosotros tenemos niños de 40 años viviendo con los papás, comiendo la comida de los papás, gastando los servicios en las casas de los papás. Y los papás contentos, que eso es lo más terrible, hermano. ¿Sí? Estamos creando una generación realmente de hombres inmaduros. Entonces, enséñele el trabajo a su hijo. Qué bueno es que usted enseñe a su hijo a pintar. Qué bueno es que usted enseñe a su hijo a hacer cosas de electricidad. Qué bueno es que usted enseñe a su hijo a arreglarle el carro. Bueno, tantas cosas que se pueden enseñar a un hombre que le van a servir en la vida, que le van a formar el carácter. Entonces, imagínese, uno no debería aceptar. Yo me acuerdo una vez que estábamos hablando con una familia porque el muchachito estaba pretendiendo a una hermana a la iglesia. Y el muchachito le estaba diciendo a la hermana a la iglesia: no, es que estoy orando por ti. Entonces la mamá le dijo: oiga, pero usted ni siquiera se baña solo, ni siquiera vive solo, ni siquiera trabaja. ¿Usted cómo va a decirle a una hermana de la iglesia? Eso le dijo la mamá. ¿Usted cómo va a decirle a una hermana de la iglesia que está orando por ella? Vuélvase hombre primero. Y es cierto, hermano, nosotros no deberíamos dejar que un hombre venga a pretender a una de nuestras hijas cuando él no tiene dónde vivir, o por lo menos no tiene con qué pagar un arriendo, que sustentarla. ¿Sí? Aunque es muy idílico el amor de Hollywood, las personas no viven de besos, hermano. Y muchas familias tienen crisis familiares, crisis de relación, por causa de que no hay una estabilidad económica. Una estabilidad económica que no se le enseñó al hombre a poder lidiar con las presiones, con el trabajo y con las responsabilidades. Y eso, hermanos, en la práctica eso trae mucho sufrimiento a la esposa y a los hijos. Entonces necesitamos enseñar a los hombres a trabajar. Muchos, aún yo sé que muchos de nosotros decimos: bueno, mis papás no me enseñaron, pero las circunstancias, a mí me mi papá murió, me tocó comenzar a trabajar temprano. O no tuve quien me ayudara con la universidad, me tocó trabajar y pagarme la universidad. ¿Y cuánto de eso formó carácter en muchos de nosotros? Pero a veces nosotros que vivimos ese tipo de circunstancias no queremos enseñarlo a nuestros hijos. Entonces, provisión. El varón necesita ser preparado para proveer. El varón necesita ser preparado para trabajar. Segundo, hay en Proverbios 29, verso 15, nos habla de otro asunto que también es importante, hermanos. El segundo asunto en cuanto a la preparación del varón es el liderazgo. El hombre ha sido creado por Dios para el gobierno en todas las esferas, pero para eso se deben crear y desarrollar ciertas habilidades en la etapa de crecimiento y madurez en el varón acerca del liderazgo. Ahora mire que este pasaje nos habla de lo contrario. Proverbios 29, 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En este pasaje tan interesante, nosotros necesitamos que los hombres sean hombres. Aquí el pasaje nos dice que hay cosas que maduran al hombre, como que la corrección, la disciplina. ¿Sí? Hermanos, cuando un hogar corrige a sus hijos, claro, en amor, los disciplina con instrucción y a veces cuando hay necesidad con vara, eso está formando un carácter en ese hombre y en esa niña. Pero cuando por el contrario, un hogar permite la pereza, permite el irrespeto, permite que el niño sea irreverente, sea egoísta, sea orgulloso, ese muchacho consentido va a ser una vergüenza para su madre y una tristeza para su padre. Pero además de eso, va a ser un hombre que nunca desarrolla el carácter ni las cualidades de liderazgo necesarias. Porque hay hombres que no quieren salir de la casa, porque su mamá los enseñó a depender de ella. Su mamá los enseñó a vivir bajo la protección de ella. Hay muchas mamás que en un tiempo, yo no sé, en un sentido de amor natural, En vez de formar carácter en sus hijos e hijas, los que hacen es sobreprotegerlos. ¿Sí? Ay, no, yo no. ¿Por qué lo levanta tan temprano? ¿Por qué lo pone a lavar la loza? ¿Por qué lo pone a arreglar su cuarto? ¿Por qué no lo deja ir a jugar como todos los niños? A veces es eso, y no es que no hayan cosas legítimas, como que tengan tiempos de entretenimiento o de ocio. Pero hermanos, la familia es un cuartel donde se están preparando los hombres y mujeres de Dios. Y niños perezosos, irresponsables, consentidos, van a crecer con un carácter deformado. ¿Sí? A veces usted habla con jóvenes en la iglesia. Usted le dice algo y él de una vez voltea a mirar a la mamá, como diciéndole, ayúdame, mamá. ¿Sí? No son hombres. No son hombres. Y eso es muchas veces pecado de una sobreprotección. Entonces, si nosotros queremos tener hijos que sean líderes, que sean responsables, necesitamos fomentar ciertas cualidades en ellos, ciertas habilidades en ellos, ponerlos, que tengan iniciativa. Vamos a tener altar familiar. Ora, hijo. Vamos a tener altar familiar. Lee algo en la palabra, hijo. Prepara algo en la palabra, hijo. Hijo, vamos a hacer esto y esto. Yo quiero que tú hagas esto. Comenzar a empujar al varón para que él asuma responsabilidades, liderazgo. Porque hay cosas que tal vez en algunos hombres eso va a ser innato. Usted va a tener hijos que son líderes naturales. Pero en otros usted va a tener que desarrollar eso. Y hay que desarrollarlo. Ay, que es que él le da pena hablar en público. Ay, que es que él le da pena ir a la tienda. Es que niños que no van a la tienda porque les da pena ir a la tienda, hermano. O sea, cosas que uno dice. No, nosotros necesitamos estimular al varón desde pequeño a ser responsable, a ser líder, a asumir trabajos. ¿Sí? Eso es muy importante. Si nosotros enseñamos eso a nuestros hijos, no habrá falta de liderazgo en las familias y en la iglesia. Porque una de las mayores quejas que tienen las mujeres casadas es que sus esposos no son líderes espirituales. No toman la iniciativa en orar, no toman la iniciativa en el devocional familiar, no toman la iniciativa en congregarse, no buscan el bienestar de los suyos. Ellos siempre, la mujer es la que siempre está presionando y presionando y presionando. Eso es sinónimo de una falta de liderazgo espiritual en el varón. Y eso necesita comenzarse a formar. Por eso cuando viene una jovencita o una pareja que quiere casarse, cuando la que lleva el liderazgo es la mujer ahí, eso es tan malo para el matrimonio. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, no, pero es que ella es la que lo está jalando, eso va a tener una... En el noviazgo, pues ella lo hace feliz. En el matrimonio ya se va a sentir miserable. Entonces necesitamos levantar hombres que tengan iniciativa, que tengan diligencia en asuntos, como podemos decirlo así, vocacionales, pero también en los asuntos espirituales. Entonces, liderazgo en sus hijos. ¿Sí? Liderazgo en sus hijos. Tercero, amor. Vamos, a ver, nosotros vimos eso del amor. Hay muchos pasajes que se hablan del amor. A los hombres hay que enseñarles que la fuerza que Dios les dio no es para maltratar. No es para que ellos se sientan como señores y amos de su casa. Sino que la capacidad que Dios le dio al hombre es para que él sea un agente de amor y de servicio a los demás. Entonces el hombre de Dios es un siervo amoroso que se sacrifica. Y esa es una palabra importante en cuanto al carácter del hombre. El hombre siempre en la palabra va a tener un grado de sacrificio mayor. Él va a tener que trabajar por los suyos, él va a tener que proveer por los suyos. Él es responsable de Dios ante los suyos. Entonces el sacrificio del varón debe ser siempre mayor que el resto de la familia. Entonces nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos, ¿sí?, que un verdadero hombre no es el que tiene más músculos o el que mejor juega fútbol. Un verdadero hombre es el que tiene cualidades como Cristo de entrega, de sacrificio, de consideración, de servicio. ¿Sí? Y a veces la mamá puede enseñarle eso al varón con ella. Hijo, haz esto. Hijo, ayúdame con esto. Hijo, ayuda a tus hermanos con esto. Cuida a tus hermanitos. O sea, esa responsabilidad y esa disposición a sacrificarse por los demás es muy importante en los varones. ¿Qué otra cosa? El hombre debe ser también ejercitado y formado, como lo decíamos en nuestra serie, como aquel que protege. El hombre es protector, por eso Dios le dio a uno una capacidad física mayor, pero no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, ¿sí? Entonces, de verdad que debemos crear en nosotros, como varones y en nuestros hijos y en los solteros, cosas como el valor, la fuerza, la osadía, la vigilancia, ¿sí? Nosotros necesitamos crear varones, pero es que a veces va la mamá con el niño y el niño se cae y se raspa el pie y la mamá se le bota y él comienza a llorar y la mamá también, ¿qué le pasó a mi niño? Y comienza a consentirlo. El niño crece como una señorita. El niño tiene que crecer como hombre. Los hombres sufren, los hombres se golpean, los hombres madrugan, los hombres se machucan las manos. Los hombres están dispuestos a proteger a su familia de los peligros de un ladrón, de alguien que quiera invadir su casa. Los hombres están dispuestos a proteger a su casa de las falsas doctrinas, de todo lo que sea un peligro espiritual para los suyos. Entonces, todas estas cosas son importantes para la preparación de un varón para el matrimonio. Un varón debería amar, debería proveer, debería proteger y debería liderar. Esas son cualidades que usted necesita forjar y que deberían tener los hombres solteros que quieren casarse, antes de querer casarse. Un muchacho debe preguntarse, bueno, yo quiero casarme, yo creo que ya ha llegado el tiempo. Pero debería preguntarse, ya tengo la capacidad de proveer para una familia, ya tengo la capacidad de liderar espiritualmente a unas personas, a mi esposa, a mis hijos. Tengo la suficiente amor para sacrificarme por otros. O todavía quiero vivir para mí mismo y para mis deleites. Entonces son cosas así que resumidamente los solteros tienen que forjar en ellos y las familias que están criando varones deben enfocarse en eso. Ahora, en la mujer es un poco diferente, porque como decíamos, aunque somos uno en dignidad delante de Dios y salvación, nuestros roles sí son totalmente diferentes. Entonces, toda mujer soltera, decía alguien, esconde un profundo deseo de llegar al altar con un vestido blanco, ¿sí? Pero la Biblia nos da muchas instrucciones también en cuanto al rol de la mujer para que una mujer cristiana desarrolle y represente como una verdadera feminidad. Por ejemplo, hay un pasaje, nosotros lo estuvimos estudiando así bien detalladamente ahí en Tito 2, verso 4, pero como parte de nuestra serie debemos ver qué cosas se deben preparar en nuestras mujeres que quieren llegar al matrimonio. Claro, si de pronto un hombre siente el llamado a la soltería, de pronto hay cosas que no van a tener que estar tan manifiestas o una mujer que quiere ser soltera y que quiere dedicarse a otros asuntos, pero aquellos que consideran el matrimonio como un llamado de Dios y aquellos padres que están preparando a sus hijos para el matrimonio, sí definitivamente necesitan tener en cuenta estas cosas. Miren lo que dice Tito 2, verso 4, acerca del carácter de una mujer cristiana y acerca de cosas que se deben enseñar. Dice ahí Tito 2, 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí Pablo nos habla unas cualidades así muy rápidas de lo del carácter de la mujer que necesitan ser enseñadas. Y ahí viene el principio, hermano. Como la mujer necesita ser enseñada, el hombre necesita ser enseñado. Porque si no dejamos al hombre, por ejemplo, si no enseñamos al hombre y lo dejamos bajo la influencia de la cultura de nuestra época, generalmente nuestros hombres van a ser irresponsables, inmaduros, inmorales y van a vivir con nosotros hasta los 80 años, si los dejamos bajo la cultura de nuestra época. Pero también, si dejamos que nuestras hijas sean enseñadas por el mundo, seguramente van a ser feministas radicales, seguramente van a tener la tentación del lesbianismo. seguramente van a querer ser profesionales y exitosas en este mundo antes que tengan una vida solitaria o aunque sacrifiquen sus familias. Entonces, estas cosas necesitan ¿qué? Enseñarse, hermanos. Porque si nosotros no estamos discipulando a los solteros o a nuestros hijos, el mundo sí lo está haciendo. Esto es como un contraste o una contracultura a lo que el mundo enseña, pero que es muy importante para la familia. Entonces dice acá, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Otra vez volvemos con una cualidad importante para la mujer. La mujer no debe ser educada para ser egoísta y exitosa. La mujer debe ser criada para tener un sentido de sacrificio hacia los demás. Especialmente aquí Pablo nos dice hacia su esposo y hacia sus hijos. O sea, una mujer de Dios es una mujer que tiene altos niveles de sacrificio hacia las personas que Dios le puso a cuidar. A su esposo como una ayuda idónea y a sus hijos como alguien que está criando la siguiente generación para el Señor. Entonces la mujer cristiana y nuestras hijas deben aprender a amar y a respetar las figuras de autoridad que ellas tienen a su alrededor. Y a veces, miren hermanos, todo comienza en la relación de la esposa con su esposo. Una esposa irreverente, una esposa desobediente, una esposa irrespetuosa, ella está dando un mensaje a sus hijas, que es contrario a lo que ella debería formar en sus hijas. Ella necesita enseñarles lo importante del amor y el sacrificio hacia los demás. Pero imagínense, hay mujeres que casi ya a los 20 años son profesionales, pero no tienen la capacidad de servir a las personas con las que viven. Muchas mamás nunca enseñan a sus hijas a servir amorosamente a sus esposos. Muchas mamás nunca enseñan a sus hijas a servir alegremente a sus hermanos y a su casa. ¿Sí? Generalmente, pues eso es algo de la carne, ¿no? La ingratitud es algo de la carne. Y muchas mujeres viven vidas amargadas y quejándose del rol que Dios les dio. Entonces, cuando van a servir a sus esposos y a sus hijos, lo hacen con un espíritu incorrecto, sin alegría, sin gozo, sino como si eso fuera un yugo pesado. Entonces, aún con sus palabras le dice a la hija: no, mija, trabaje para que usted no le toque esa vida que me ha tocado a mí. ¿Sí? Como si ser mamá o como si ser esposa fuera algo miserable. Entonces, hermanos, nosotros estamos modelando ciertas cosas y enseñando ciertas cosas. Entonces, la mujer de Dios debería alegrarse con la posibilidad de amar y entregarse a su esposo y hacia sus hijos. Hacerlo con cariño, con devoción, con placer. Porque eso va a enseñarle a sus hijas cómo es tener armonía en un hogar. Porque hermanos, pues nosotros ya lo estudiamos en la serie La Familia, ¿no? Decíamos que una mujer con mal carácter hace un hogar miserable. Dice Proverbios y decía Salomón, mejor vivir en un lugar desierto que con una mujer contenciosa e iracunda, con una mujer problemática y rencillosa, ¿cierto? Una mujer que ama trae estabilidad al hogar, trae paz al hogar, trae armonía con el esposo y armonía con los hijos. Y eso necesita enseñarle la mujer a sus hijas. La mujer tiene que enseñarle a sus hijas a no ser groseras, irrespetuosas, a no ser iracundas, a gobernarse en a sí mismas, a cuidar de su lengua, de su carácter. ¿Sí? A ser mujeres que aman a Dios, pero también aman a las personas que están a su alrededor. ¿Sí? Esto se enseña mucho con las palabras, pero también con el ejemplo. Entonces lo primero que Pablo resalta aquí que se le debe enseñar a una mujer es si tiene la capacidad de amar a los suyos. Porque hay en el mundo, y eso es pues en el mundo, y eso también es parte de la carne del hombre, el hombre quiere vivir para sí mismo. Y hay jovencitas que se creen princesas. Entonces ya quieren conseguir su príncipe azul para que él la satisfaga a ellas, para que él viva en torno a ellas. Pero hermano, el matrimonio, como decíamos, tiene unos grados altísimos de negación propia. El matrimonio no es para que usted sea la princesa, aunque llegue a ser una reina ahí en esa casa. Pero para que usted llegue a ser la princesa, usted tiene que volverse una mujer que está dispuesta a sacrificarse por los otros. Entonces a veces llegan jovencitas que usted la ve y ella es la princesa, ella la tratan delicadamente en su casa, ella tiene un buen trabajo, ella mantiene una buena cuenta bancaria. Y no tiene que preguntarle, mi hermano, ¿usted está dispuesta a sacrificar todo eso que usted tiene por una familia? Porque la familia es sacrificio. Sí, de pronto una mujer soltera puede tener una profesión y dedicarse a ella, pero el matrimonio y los hijos cambian diametralmente la vida de una mujer. Y si ella no tiene suficiente amor por Dios y por los suyos, o una de Dios, ¿va a ser irresponsable con su rol o va a sacrificar su familia? O ambas cosas, ¿no? Entonces hay que enseñarle a nuestras hermanas y a nuestras hijas cuál es el rol de Dios para ellas, en lugar de la mujer en la familia. ¿Sí? La mujer del mundo está fuera de la casa buscando el éxito, la prosperidad. La mujer de Dios generalmente cuando es involucrada en el sagrado propósito de la familia, ella va a estar buscando su lugar dentro de la casa, hacia su esposo y hacia sus hijos. Y eso tienen que aprenderlo nuestras hijas. Dice el verso 5, dice, ahora asuntos, primero amor, es muy importante el amor sacrificial. Si hay amor, el amor le va a ayudar a la mujer a entender su lugar, a aceptarlo y a vivirlo alegremente. Y eso toca enseñarlo, ¿no? Dice ahí Pablo. Ahora el verso 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí se nos habla de prudentes. Generalmente mucho del trabajo que tienen que hacer los padres con una hija tiene que ver con el carácter. Prudencia, castidad, ser buenas, ser sujetas. ¿Sí? Hablan del carácter de una mujer piadosa, ¿sí? Como decíamos ahora, una mujer que se domina a sí misma. Eso es lo que significa prudencia, sofrón en el griego, alguien que controla sus pasiones, su mente, su opinión, alguien que no es explosivo, ¿sí? No es dado a la ira, al enojo, a la amargura, a la contención, al pleito. Pero además dice ahí que deben ser castas. La castidad es un asunto que hay que enseñarle a la mujer. La mujer debe ser una mujer de su casa, decente, santa, piadosa. Una mujer que no invierte excesivamente en su belleza externa, sino invierte en la belleza de corazón. Y a veces nosotros necesitamos decirle a nuestras hijas que no es necesario pasar tanto tiempo en el espejo, que no es tan importante el cabello, la ropa, sino que hay cosas que son más importantes, como la fidelidad, la decencia, la pureza, ¿sí? La santidad, la prudencia. En estos días yo veía, hermano, pues como uno tiene tantas personas por Instagram y Facebook, una familia cristiana, y sale la mamá, una mujer de 40, 45 años, en la playa con un vestido de baño, hermanos, que una qué cosa vergonzosa. Y al lado la hija, 16, 17 años, mostrándose así vergonzosamente, casi con el espíritu de desnudez de nuestra época, hermano. Y las mujeres piadosas necesitan enseñar a sus hijas a vestirse, a comportarse, a ser puras, a ser santas. Hay cierta ropa que no es decorosa, ¿sí? Eso va a ser muy importante para el hogar. La mujer cristiana no debe ser sensual, mis hermanos. Usted debe cuidar de que su hija no sea una mujer sensual, de que su hija no se vuelva un tropiezo ni una atracción a la tentación para los hombres. ¿Sí? Son cosas que la familia, hermano, porque hay muchas muchachitas que al no enseñárseles estas cosas, pues ellas aprenden de la novela, ellas aprenden de las cantantes y de las actrices. Y se vuelven mujeres inmorales en su manera de pensar y vestir y vivir, porque no hubo quien les enseñara. Entonces, amor, abnegación, pureza, dice aquí buenas. Se tiene que enseñar a su hija a ser buena. ¿Sí? Y la hermana, la esposa de Surya Michelena, ella contaba cómo le enseñaba a sus hijos a ser buenos con su padre. Entonces dice ella que cuando él llegaba a la casa había todo un prototipo, había una cantidad de cosas que se hacían. Entonces cuando él llegaba todos los hijos tenían que estar bañados. Cuando él llegaba a la puerta los hijos tenían que estar en la puerta. Un hijo le recibía la chaqueta, unos hijos le quitaban los zapatos y otros le traían el jugo para tomar. Y ella decía, yo enseñé a mis hijos a ser buenos con su padre, a ser respetuoso con su padre, a servir a su padre, a honrar a su padre. Y ella decía, para una mujer niña ver eso, esa disposición en la mamá, forma un carácter en la mujer. Entonces, ¿usted enseña a su hija a ser buena? ¿O usted se une con su hija en la rebeldía contra su marido? ¿Le aplaude la necedad a la muchacha, el irrespeto a la muchacha? ¿Sí? Son cosas que los papás necesitan trabajar, hermanos. Por amor a su propia hija, si no su hija va a tener un matrimonio miserable y va a ser miserable a su esposo y a sus hijos más adelante, cuando no les le enseñan estas cosas. Dice ahí, prudentes, casa, me salté la palabra, cuidadosas de su casa. Hoy en día, ¿verdad, hermanos, que tenemos mujeres que ya tienen una profesión y ya están por la maestría y no saben tender la cama, hermanos? No saben cocinar, no saben planchar una camisa, no saben asear un baño, hermanos. ¿Sí? Así la mujer llega a tener un esposo que tenga 10 empleadas, toda mujer debería ser una mujer virtuosa en las cosas del hogar, en la manera como cocina, en la manera como cuida. De verdad que hay hermanas cristianas que uno las ve con un niño, solo uno, hermano. Y eso no pueden ni cocinar, ni cuidar el niño, ni orar, porque eso se les vuelve la vida cuando tuvieron un hijo y se les acabó todo, toda su vida. Porque nunca fueron enseñadas a cocinar bajo presión, nunca fueron enseñadas a hacer un almuerzo rápido, nunca fueron enseñadas a cuidar de la ropa, del aseo. Y eso tiene que formarse en nuestras hijas. Qué bueno que nuestra hija sea una mujer piadosa, ore, sea santa, se guarde, pero qué bueno también que nuestra hija sepa cocinar, hermanos. Las mujeres sufren con la comparación que hace el marido con la comida de la mamá. Uy, es que mi mamá hace esto. Uy, es que... Y eso las mujeres se ponen rojas apenas el hombre hace el comentario. Pero es que es verdad, un pecado que se ve en nuestra generación es que las mujeres llegan al matrimonio y no saben ni cocinar, hermanos. No saben ni cocinar, no saben ni planchar una camisa, hermanos. Entonces tienen que ellas aprender a hacer ¿qué? Cuidadosas de su casa. Virtuosa, ¿se acuerda cuando estuvimos viendo la serie de características que pone Proverbios de una mujer? Una mujer trabajadora, diligente, una mujer virtuosa, una mujer que cuida de la ropa, cuida de la comida, cuida de los negocios. ¿Sí? Y eso usted tiene que enseñárselo a su hija, mi hermana. ¿Sí? Qué chévere llegar a una casa donde la mujer hace postres, hace esto, y es tan virtuosa, hace todo tipo de comidas. Entonces, hermanas, si usted tiene hijas mujeres, usted necesita involucrarlas, y eso comienza desde niñas. Entonces, también hace poco mi esposa me contaba, yo estuve en la casa de la hermana, y la hermana con su niña pequeñita ya ayudándole a cocinar, ya ayudándole a picar, ya ayudándole a hacer oficio. ¿Y cuántos años tiene la niña? No llega a 3 años. Pero una niña que cuando el hermano tenga 15 años se hace cargo de su casa sin ningún problema. Hay mujeres cristianas que uno la ve, educación en casa, su vida devocional, su servicio en la iglesia, y además tienen que hacer todo el oficio y todas las cosas de la casa, y tienen 5 hijos que no le ayudan a hacer nada. Una mujer sabia no es la que hace todo, una mujer sabia es la que aprende a delegar, la que enseña, la que delega, supervisa y ayuda para que sus hijos aprendan y sus hijas. Desarrolla los dones y habilidades necesarios para la vida. Son talentos, Dios nos dio otros dones y talentos que muchas veces las niñas las están enterrando por andar a todas horas en redes sociales, con el celular, en internet, o en televisión, o planchándose el cabello, o arreglándose las uñas. Entonces son cosas que la Biblia habla. Y a veces de verdad uno habla con los hombres, hermano, esta mujer es piadosa, no, hermano, pero ni sabe cocinar, hermano, yo no quiero una mujer así. una mujer que se haga cargo de mis hijos, de mi casa, de esto. Porque imagínese, yo puedo orar y leer mucho, pero si no ha sido preparada vocacionalmente para el rol que tiene, ¿sí? Lo mismo que decíamos un hombre, él puede orar mucho, pero si no trabaja por esa familia. No, una mujer, ella puede orar mucho, pero si vocacionalmente como mujer no ha madurado en esa área, no ha sido formada, no debería llegar al matrimonio. Entonces, volvemos, hermanos, al asunto. Los papás necesitan aprender cómo formar y madurar a sus hijos en sus roles particulares como hombre y mujer. Y necesitan enseñarlo a través, claro, de la instrucción de la palabra. Y aquí ya me enfoco un poco, no solo en los jóvenes, sino en los papás. ¿Será que nosotros estamos enseñando estas cosas, hermano? ¿Sí? Aún nosotros como en la iglesia, hermano. A veces nosotros enseñamos a orar, que es importante, a leer la Biblia, que es importante. Pero hay cosas que los hombres tienen que aprender particularmente y que las mujeres tienen que aprender particularmente. Yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo las mujeres en la reunión de mujeres. A mí me parece, hermanos, algo tan importante. Lo que están haciendo ahorita con las jovencitas. A veces ciertos enfoques que damos para los varones son tan necesarios, hermanos. Pero eso tiene que ser reforzado porque el hogar y la familia en el diario vivir es donde estas cosas principalmente se construyen. Entonces usted como hombre le está enseñando a sus hijos a ser hombre. Está madurando sus hijos, está dando responsabilidad, les está enseñando a trabajar. A veces, hermanos, no es necesario, no es solo pagarle una universidad, porque hay hombres que van a una universidad y salen de la universidad siendo unos zánganos también. Trabajo, dedicación, diligencia, responsabilidad. Y lo mismo con nuestras hijas, las estamos preparando. Entonces, antes del noviazgo, aunque nadie llega maduro y perfecto al matrimonio, sí deberían haber unas cosas básicas, hermano. Básicas en las cuales nosotros debemos preparar al soltero, a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que cuando lleguen al matrimonio, no se sientan en un mundo perdido. ¿Sí? A mí una vez me preguntaban por un joven en otra iglesia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo de cerca. Y cuando me preguntaron, le dije, hermana, si usted puede, si usted realmente el Señor está poniendo en el corazón, ese es un buen partido. Es un chico espiritual, es un chico trabajador, es un chico que cuida de sus hermanos, está pendiente de sus padres, es un protector, es un líder nato. Ese es un buen perfil, un hombre que vale la pena. O sea, ya ve uno que el hombre está preparado. Tal vez, claro, tiene que madurar en muchas otras cosas, pero en las cosas básicas, o sea, él puede trabajar por esa familia, él puede llevar esa familia al Señor, él puede cuidar de esa familia, y él manifiesta amor. Lo mismo también a veces uno le dicen, hermano, esta chica, no, de pronto ocasionalmente que, de pronto, y a veces uno tiene que decirle esto a las hermanas mayores, yo a veces le digo eso a mi esposa. Oye, amor, habla con la hermanita sobre este asunto. Está siendo descuidada sobre este asunto. Y eso no la hace un buen partido. Si ella no cuida este asunto, ya no va a ser un buen partido para el matrimonio. Entonces, como ella no tiene mamá, pues acércate tú y dile. Mándale un libro, recomiéndale una serie. Que ella comience a entender estos asuntos. Porque definitivamente, hermano, esto necesita enseñarse. Estas cosas, ninguno de nosotros nació aprendido. Y si nosotros no preparamos a nuestros hijos para el matrimonio, van a sufrir. Ahora también los papás tienen que saber que esa preparación también es un soltar a sus hijos. Porque hay papás que pareciera que quieren que sus hijos vivan toda la vida con ellos. La responsabilidad bíblica es hasta los 20 años, mi hermano y hermana. Ya de ahí a esa edad, normalmente un joven ya debería estar preparado o preparándose para el matrimonio. Entre más tiempo, y esto es bueno que usted lo sepa, una familia debe saber eso, entre más tiempo el hombre dure en prepararse y la mujer, va a ser un tiempo de mayor tentación para ellos. Pues tenemos una generación donde la gente se está casando a los 35 y 40 años. Bíblicamente, La mujer a los 14, 15 años ya debía estar preparada para el matrimonio. Y el varón a los 20, ya teniendo una capacidad económica para tener un hogar y para pagar un dote. ¿Sí? Porque se hacía, cuando miremos los asuntos como era el noviazgo, en aquellas épocas, el varón se presentaba a la familia y se comprometía de que ahí a un año él iba a tener el dinero para pagar el dote por la esposa. O sea, era un hombre que tenía la capacidad de sostener y sacrificarse por una mujer. Y generalmente el varón hacía eso a los 18, 19 años. La mujer tenía 14, 15 años. En nuestra generación todo cambió. Ahora en nuestra generación ya un hombre y una mujer a los 13, 14 años ya tiene deseos sexuales y llega a casarse a los 30 y algo. Entonces pasa casi 20 años de luchas y tentaciones, hermano, innecesarias, por falta de madurez. Claro, no vamos a estimular a un muchacho de 19 años o a una chica de 18 años que están en inmadurez a que se casen. Primero tienen que madurar, pero también esa inmadurez de nuestra generación está llevando a que las personas se casen ya a edades mayores, generando muchos más años de tentación, que no es bueno. Y también para la mujer no es bueno llegar al tiempo de la maternidad a cierta edad. Entre más joven sería mejor para ella. Ahora, yo sé que estos hermanos estarán diciendo, uy, pero de una mujer de 16 años, 18 años, hermano, nosotros tenemos una generación totalmente inmadura. Esto era muy común hace 20, 30 años. Pero hoy lo común es que el niño no salga a la casa y tenga 40 años. Entonces, hemos visto cómo la inmadurez del carácter del hombre, ligada a su pecado, está llevando a la degradación también de la familia y también a la irresponsabilidad. Entonces, muchos de estos asuntos que estuvimos hablando hoy, hermanos, son cosas que generalmente cuando hablamos del hombre, la responsabilidad, el sacrificio, van a tratar con el pecado del hombre y necesariamente van a llevarlo a Cristo. Y lo mismo la mujer. Asuntos de carácter, asuntos de amor, de sacrificio hacia los suyos y el hogar, también le llevan a formar aspectos de la piedad y a tratar asuntos pecaminosos que están ligados al carácter deformado de la mujer después de la caída. Entonces, en últimas, todo esto nos lleva a Cristo y a un discipulado cristiano verdadero e intencional en nuestros hogares. Entonces, no debe haber noviazgo si no se ha formado este cuarto principio, preparación. Hay hermanos que se le acercan a uno y le dicen, hermano, yo quiero pretender a esta chica porque me quiero casar. Y uno dice, sí, hermano, usted ya está en la edad. Antes uno lo anima, antes se estaba demorando, mi hermano. Porque ya ve uno en ellos hombres y también ya ven ellas mujeres. Pero cuando no hay madurez y preparación, uno siempre va a decir, no, hermano, no, no es el tiempo. Una vez se me acercó un joven y le dije, hermano, me parece muy bueno, comience a trabajar. Y estaba en la universidad y comenzó a trabajar. Y al año ya estaba casado. Un hombre que fácilmente creció en esas áreas. Entonces, el Señor nos ayude, hermanos. Nos ayude como familias, nos ayude como iglesias a tener en mente estas cosas y aplicarlo directamente. Ahora, bueno, si usted se convirtió y ya es una persona mayor, soltero, pues claro que hay cosas que no se aplican. Ah, hermano, yo como voy a casar a los 20 si me convertí a los 30. Pues claro que es diferente su situación, ¿no? Pero lo importante es que si usted como soltero quiere el matrimonio, estas cosas son asuntos en los que usted intencionalmente necesita madurar, como hombre o como mujer. El Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para dar gracias al Señor. El Señor nos dé sabiduría cómo aplicar estos aspectos en la vida práctica de nuestras familias y también para ayudar a nuestros solteros en medio de la comunión a crecer en estas áreas. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú seas ayudándonos, Señor. Tú nos muestras el camino, pero también nos ayudas en él, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente preparar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los solteros, aún nosotros que ya somos casados y tenemos debilidades en aquellas cosas que como hombres y mujeres tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor. Tú dices que alejados de ti nada podemos hacer, pero también sabemos que en Cristo Jesús tú nos das la gracia, la fuerza, la sabiduría necesaria, Señor, para llevar a cabo tu voluntad. Rogamos tu gracia, rogamos tu ayuda, rogamos tu sabiduría, Señor, para que realmente tu palabra tenga fruto y cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la envías en medio de tu pueblo. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.